Nuestro título hoy, si de algo peca, es de ambicioso, porque intentamos en 35 minutos contarles a ustedes algo de las tendencias en mejora de la productividad. Distintos enfoques, distintas opiniones, pero siempre la opinión de nuestros profesores y de esos expertos en distintos aspectos que le acercan a usted o le abren las ventanas de lo que es o lo que puede ser la ingeniería. Con nosotros va a estar la profesora Mar Espinosa y del Departamento de Construcción y Fabricación e invitados. Ahora se los presentamos. Profesora Espinosa, Mar Espinosa, como siempre es un placer verle, darle las buenas noches y también de paso agradecerle el haber encontrado estos minutos para estar con nosotros.
Es un placer.
Profesora Espinosa, bueno, hay más gente con nosotros que, bueno, podíamos, entre usted y yo, podíamos presentarlos. Pero a lo mejor también lo que le va a tocar a ustedes, porque yo he dicho un título que, bueno, habría que acotarlo, habría que centrarlo de alguna manera. ¿Qué le parece primero, acotamos o presentamos?
Yo creo que vamos a presentar primero a la gente.
Pues entonces intentábamos, empezando, y el orden de los actores, ya saben, no altera nada. Distintos enfoques, distintas opiniones, como decíamos antes. Y con nosotros, pues también es un placer recibir a gente que, por un momento, es de los nuestros, es de la UNED. Está con nosotros Victorino Sandés, es director gerente del grupo Represan. Y bueno, tiene unas actividades que de las que luego desde esas características económicas, pues bueno, incide sobre el problema en esas tendencias, pero en concreto son las herramientas de corte de precisión. También está con nosotros el profesor Mariano Jiménez Calzado, que es profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Comillas. Y también está con nosotros Juan Manuel Cantero Muñoz, que es de la empresa LMT y que, bueno, pues sobre todo en herramientas de fresado y taladrado, en aplicaciones generales y en la industria de moldes y matrices, también nos puede contar muchas cosas. Bueno, a los tres, Victorino Sandés, Juan Manuel Cantero y Mariano Jiménez Calzado, muchas gracias por estar aquí.
Buenas noches, señor.
Y buenas noches, por supuesto. Profesora Espinosa, ¿le parece que intentáramos centrar o decir cómo, por dónde va a discurrir estos minutos?
Podemos intentarlo, a ver si lo, pues, si lo conseguimos. Pues siempre decimos que cualquier problema de fabricación se puede abordar desde muy distintos puntos de vista. Hay un factor económico, hay un factor tecnológico, hay un factor de bagaje cultural o de bagaje de conocimientos. Y lo que pretendemos hacer esta noche es ver por dónde se mueve ahora el mercado atendiendo a estos tres puntos. Por eso contamos con gente del sector técnico puro y duro, con gente que se dedica más a temas de organización y de gestión y de economía, y también con gente que está dedicado a la enseñanza y que también hace sus incursiones en el sector industrial, no pequeñas, por cierto.
Bueno, pues entonces difícil es la cuestión, porque dirigiéndonos a nuestros alumnos, yo propondría que a lo mejor fuera el profesor Mariano Jiménez Calzado el que un poco no pilotara estos minutos, pero cómo se transmite, estamos hablando de tendencias en la mejora de la productividad y luego recalaremos en las máquinas herramienta, cómo se transmite estas nuevas tendencias a ese alumno que escasamente sabe lo que es ser ingeniero.
Bien. Podríamos empezar diciendo que los ingenieros en estos momentos están creando piezas, están generando elementos que cada vez funcionan mejor, pero que a su vez son muy difíciles de fabricar. Las herramientas informáticas que tienen a su disposición les están permitiendo configurar diseños muy particulares. Por ejemplo, hay sectores como puede ser el del embalaje, electrónico de consumo, productos de ocio, transporte, maquinaria, en los cuales los ingenieros tienen en estos momentos herramientas para diseñar esos productos de una manera muy rápida. El problema es cómo conseguimos esos productos, es decir, si a la hora de fabricarlos también tenemos ese nivel de prestaciones. Entonces, esta necesidad es la que ha provocado que las empresas tengan que plantearse ese aspecto técnico de obtención de productos, pues siempre con los criterios de intentemos hacerlo en el menor tiempo, con el menor coste y con la máxima calidad, que son los tres conceptos claves que en el mundo de la ingeniería, desde el punto de vista de productividad, están marcando claramente una tendencia.
Ha dicho usted coste, calidad,
tiempo y calidad.
Perfecto. Y la aproximación, bueno, se lo diríamos al economista, a Victorino Sandes, que todo esto que nos acaba de decir Jiménez Calzado, ¿qué realidad tiene en tiempo, calidad, coste, los enfoques economicistas?
El principal enfoque desde un punto de vista de gestión de una empresa productiva es el soportar la extrema presión competitiva que hoy funciona o está presente en los mercados. La empresa industrial está muy condicionada por las exigencias de los clientes. Hay un parámetro básico que es producir y entregar en el menor tiempo posible. Entonces, nos encontramos que lo que matizaba Mariano sobre la capacidad que hoy tiene un ingeniero de diseñar y una empresa de fabricar piezas cada vez más complejas y yo diría o añadiría cada vez más pequeñas. Entonces nos metemos en procesos muy complejos de producir micropiezas y los productos cada vez son más pequeños. Podemos tomar, por ejemplo, el caso de un teléfono móvil, donde hemos ido reduciendo el tamaño del teléfono móvil en los últimos 10 años. Pero ya no solamente esto, sino la cantidad de nuevas funciones que se han incorporado tecnológicamente en este producto y en este formato. Entonces, el futuro del sector básicamente tiene que responder a una presión competitiva, a un factor de globalización, a la incorporación de nuevas tecnologías que permitan un desarrollo tecnológico adecuado para seguir presente en el mercado. Luego nos encontramos con un factor clave que es la disponibilidad de recursos humanos. Cada vez es más difícil encontrar trabajadores cualificados. El nivel de obsolescencia de un trabajador cada vez llega antes porque la tecnología, la capacidad de edición, los nuevos productos, las nuevas herramientas de diseño, de CAD, etcétera, implican o exigen al trabajador una formación continua para mantenerse en un puesto de trabajo cada vez más exigente, ¿no? Entonces aquí nos encontramos también que el recurso humano cada vez es un factor clave al cual se le exige un nivel de formación continuo que es un factor que no se daba de una manera tan fuerte hace unos años. Y por otro lado, desde un punto de vista de gestión, pues hay que procurar que el desarrollo sea sostenible y esto supone incorporar tecnologías que sean cada vez más limpias y de bajo coste. A partir de aquí, nos encontramos en el proceso productivo con dos grandes tendencias que se están incorporando. Por un lado, el mecanizado de alta velocidad y por otro lado, el mecanizado en seco. La que está hoy más presente, especialmente aquí en nuestro entorno geográfico, en el ámbito de España, es el mecanizado de alta velocidad. Sin embargo, en Europa, el mecanizado en seco tiene cada vez más presencia. La empresa, resumiendo un poco esta primera introducción, tiene que responder a la exigencia de los clientes con series de producto cada vez más cortas, con piezas cada vez más pequeñas y con flexibilidad de producción. Ser capaz de entregar distintos modelos en el menor tiempo posible y siendo competitivo desde un punto de vista de costes.
Tiempo y competitividad. Y ya metiéndonos en, como ustedes decían antes, en lo puro y duro, llegamos a la concreción de lo que estaban diciendo tanto Jiménez Calzado como Victorino Sandes. Llegamos a lo que es ya la máquina herramienta hoy. Estamos hablando de actividades de moldes, matrices, fresado y taladrado en aplicaciones generales. Y claro, le preguntaríamos a Cantero Muñoz, a Juan Manuel Cantero Muñoz, ¿cuál es el panorama en esa concreción tan pura y tan dura como es hablar de esas máquinas, de lo que hemos dicho?
Bien, estamos hablando de mejora de la productividad, pero una pequeña introducción. Si miramos a nuestro alrededor, prácticamente, hemos hablado de un teléfono móvil, prácticamente, diría, el 90% de las cosas que vemos, detrás hay una herramienta de corte, a través de un molde. Hoy en día fabricamos todo prácticamente con moldes. Los moldes podrán ser más duros o menos duros, series cortas o series largas. Entonces, es muy importante reducir costos para tener más productos asequibles al mercado. Estamos hablando desde ceniceros, televisores, la industria de automoción. Y si nos metemos también en las estampas, la forja, las piezas del motor, cada vez hay más piezas hechas en series más cortas por el tema de la moda, los productos cambian más deprisa. Entonces, ¿qué están haciendo los talleres? Ya vamos, los talleres de mecanizado, los que arrancan viruta, tienen que competir. Para competir, reducir costos. Hay talleres que han optado por lo que llamamos inversión, y han invertido en alta velocidad. Alta velocidad es tecnología de alta velocidad, desde oficina técnica, programación, herramientas de software, hardware, la máquina y, como último escalón, que es lo que yo más conozco, lo que son las herramientas de corte, las fresas, las brocas, los machos para roscar. Primero se preguntaba hace 10 años el usuario final. Bueno, ya la máquina ya la venden. Ha sido un desarrollo, hay mercado para las máquinas. Estamos hablando de máquinas en la industria de moldes y matrices, máquinas que alcancen las 30.000 vueltas, 20.000 vueltas, que es los inicios de la alta velocidad en las máquinas. A partir de ahí, ¿qué herramienta se puede usar? Pues la herramienta, en principio, se habló de lo que es la herramienta de carburo de tungsteno, el metal duro, integral de metal duro. ¿Dónde voy a montar la herramienta? Por herramientas equilibradas, no vamos a montar como la rueda de un coche. Si la rueda está desequilibrada, vibra, la máquina no puede vibrar. Hay que invertir en buenos portaherramientas equilibrados y, en principio, herramientas de metal duro que existían. A partir de ahí, se ha ido ganando experiencia en el mercado en estos 10 años de los clientes y de los fabricantes. Se han ido desarrollando geometrías de corte no mucho más diferentes de lo que eran antes, sino mejor hechas, más tolerancias, porque estamos hablando de fabricar tolerancias estrechas, piezas más pequeñas, entonces los diámetros tienen que ser muy precisos, los filos de corte muy precisos, el filo muy uniforme dentro de lo que es el metal duro. Y esa ha sido la evolución que hay en la herramienta y también en sujeción mecánica. A partir de cierto diámetro entra la sujeción mecánica. Lo mismo, se ha ido evolucionando en cuanto a precisión. Los materiales son mejorados en su obtención, pero prácticamente los mismos que estamos usando en mecánica convencional, metal duro.
Claro. Y ahora, claro, llegamos a un aspecto porque todos han hablado de la evolución y me parece que era Victorino Sandes hablaba de lo que es la formación continua y de la obsolescencia que se da en todo el área de recursos humanos, pues sencillamente porque algo de lo que estaba hablando Cantero Muñoz, ¿cómo se pone al día? Y esa va a ser la pregunta que yo les haga a ustedes, al profesor Jiménez Calzado y a la profesora Espinosa. ¿Cómo se pone al día? Porque no creo que todos los centros de enseñanza tengan los equipos, las máquinas, en definitiva, que nos estaba describiendo Cantero Muñoz. ¿Cómo se pone al día a los alumnos en todas estas técnicas que inciden directamente en las tendencias, en la mejora de la productividad? Bien. Profesor Espinosa y no. Profesor... Esa es la realidad docente.
Sí. La realidad en estos momentos de la universidad y concretamente de las ingenierías es muy clara. En el 96 iniciamos nuestros nuevos planes de estudio que han sido revisados en el 2000 y en el 2003. Lo que nos ha llevado a una reconfiguración de los créditos que se estaban dedicando a cada una de las materias. Concretamente en la ingeniería y en las tecnologías de la fabricación, tenemos en estos momentos en las escuelas unos créditos asignados para desarrollar los conocimientos de todas las tecnologías actuales en la fabricación o en la obtención de un elemento.
Pero cuando dices actuales, quiere decir todas. O sea,
todas.
Más antiguas y las más modernas, porque siguen utilizando todas.
Es decir, estamos centrándonos en obtener un elemento por arranque de material o viruta, pero que no se nos olvide que hay una fundición, que hay una deformación y corte de una chapa o de un material determinado, que hay una unión de elementos mediante soldadura, y por lo tanto son procedimientos que en el sector también tienen su importancia. Podríamos decir, el arranque de material y la deformación y corte pues pueden tener una incidencia de un 30%. Dejemos un 25% para la fundición y dejemos para la soldadura un 15% restante aproximadamente. Entonces, es cierto que tenemos la obligación de decirle a nuestros ingenieros, un producto se puede obtener mediante estos cuatro procedimientos generales, y ahora entremos al detalle de cada uno de ellos. Y cada uno de ellos, con su incidencia actual, pues con su dedicación clara desde el punto de vista de desarrollo docente. Para hacerlo, no todas las escuelas tenemos una fundición. Para poder decir al alumno, mira cómo se funde. No todas las no se disponen de recursos para poder enseñar cómo se deforma a través de, en este caso, pues una prensa. No tenemos medios, o tenemos en algunos casos recursos para decir, el arranque de material, convencionalmente muy asequible y somos capaces de utilizar recursos actuales, se hace así, pero en alta velocidad, dado este triángulo que comentaba Cantero, de material a mecanizar, herramienta de corte, máquina herramienta, no es nada fácil cerrar esas tres variables y tenerlas ahí a disposición del alumno. Es complicado por los costes, aunque se va consiguiendo a través de los diferentes planes de investigación, de desarrollo y de subvención. Por lo tanto, la situación es de, claro que se tiene que hacer y se intenta. Y en muchas situaciones la alternativa es esa empresa que tiene esta tecnología, que ha llegado a ella y que la pone a disposición también, pues en este caso de las diferentes entidades docentes, y que mediante visitas, mediante información audiovisual, pues nos permiten hacerle llegar al alumno la realidad. Al alumno tiene que salir de nuestra escuela con claros conocimientos de cómo son esas tecnologías.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahora mismo casi lo que se nos está permitiendo hacer es que los alumnos de carrera tengan visiones globales de todos los procesos.
Eso es.
Y luego, dependiendo del sector al que vayan, no todos los sectores utilizan todos los procesos. Habrá que centrarse en unos o en otros. Y ahí es donde muchas empresas es donde están invirtiendo ellas mismas en dar formación en las herramientas que ellos están utilizando. Porque hay mucha variedad de herramientas. Hemos hablado de mecanizado a alta velocidad como una cuestión física, pero es que eso lleva asociado muchas herramientas informáticas de software. Y no podemos manejar desde aquí, y creo que además tampoco es misión nuestra, formar a los alumnos en una herramienta concreta que se está utilizando en la industria. Pero eso sois vosotros los que lo estáis viendo a diario. A lo mejor hace falta ir a otro tipo de cursos más especializados que ya no están dentro de las propias enseñanzas regladas, sino pues los máster, los cursos de enseñanza abierta, incluso en el doctorado también se ven cosas de estas, ya mucho más concretas y centrando en la herramienta de la que estemos hablando.
Al final hay que ir, perdón, Alejandro, hay que ir a la empresa y decirle el producto, en este caso, el profesional que estás demandando a la universidad y que la universidad te pone a tu disposición encima de la mesa, ¿qué perfil consideras que debe tener? Y la visión de la empresa, conjugarla con nuestra visión docente investigadora, y a partir de ahí, efectivamente, tener a ese profesional, pues en este caso, con los conocimientos o bien globales o bien particulares, porque el sector concreto lo demanda. No es lo mismo hacer ingeniería en Madrid que hacerla en Cataluña, que hacerla en el País Valenciano, o hacerla en el País Vasco, o en Andalucía, en cualquier región. Cada sector tiene una demanda. Y ese ingeniero generalista, con formación global, se va a adaptar sin ningún problema. Pero puntualmente la empresa sí nos está pidiendo, necesito que sepa de alta velocidad, necesito que sepa de procesos de deformación, necesito que sepa. Y ahí es donde está el matiz de cómo lo hacemos. Si lo hacemos con formación continua, si lo hacemos a través de cursos de posgrado, si lo hacemos... Ahí es donde quizás tendríamos
que... Yo creo que una de las misiones nuestras en este momento es desterrar la idea de que cuando uno termina la carrera ya deja de estudiar. Termino la carrera, tengo unos conocimientos, pero tengo que seguir continuamente formándome. Las herramientas avanzan muy rápidamente, nosotros desde la enseñanza no podemos avanzar al mismo tiempo que están avanzando ellas, y es la industria aquí la que va llevando. Sí, y yo creo que nuestra misión es fomentar la inquietud en la gente y que utilice las neuronas que les han tocado en el reparto para sacar el trabajo adelante.
Quizá Victorino Cantero antes quería intervenir.
Sí, yo quería, eso de la inquietud que que ha dicho está muy bien. Sobre todo que tengan inquietud, que no se queden obsoletos. Va muy deprisa. El ejemplo que estaba poniendo de los moldes. ¿Por qué un empresario se va a invertir un montón de dinero en herramientas informáticas, en una máquina para producir moldes, para fabricar tacones de zapatos? Pues para competir y para ganar dinero. ¿Qué necesita ese empresario? Gente que le haga los moldes más deprisa que otro y tenga en cuenta que el molde se pueda fabricar con los medios que existan, porque estamos hablando de que cada día es más difícil fabricar. Se puede hacer un diseño que no se puede fabricar, eso no vale. Entonces, desde el principio, tiene que ser gente inquieta, que si no se puede fabricar, invente la forma de hacerlo. Y entonces ahí la ingeniería toca todos los temas, las máquinas, las herramientas, los dispositivos de sujeción de la herramienta, los dispositivos de sujeción de la pieza. Entonces, un empresario que quiere es alguien que tenga ideas mejores que otro. Hay un mercado muy fuerte en los diseñadores de programas, de moldes, pues están muy solicitados, porque tiene que ser gente que sea capaz de ser original y que se pueda fabricar. Para eso hay que conocer qué hay y qué puede haber. Si es de acuerdo que tienes una formación continua a base de leer artículos, revistas y estar al día de los catálogos que están apareciendo tanto de máquinas como de herramientas.
Victorino Sánchez,
sí, quería decir algo. Quería aportar aquí desde la experiencia personal que tenemos en nuestro grupo de empresas. Nosotros al Departamento de Recursos Humanos lo que más le exigimos es que los nuevos empleados que se incorporen tengan un nivel de formación básico que se adapte al puesto que van a cubrir y sobre todo una inquietud y una capacidad de formarse.
Bueno, hay dos palabras que han repetido todos ustedes, las han citado todos ustedes. Han hablado de competitividad y han hablado de costes. Añadiría una palabra más, han hablado de tiempo. Tiempo, costes, calidad. Desde luego, Victorino Sández ha hablado de muchas más cosas, porque ha hablado de nuevas tecnologías, de recursos humanos, de obsolescencia en la formación de personal, de la formación continua, evidentemente, del desarrollo sostenible. Yo les quería preguntar una cosa que también es muy general, profesora Omar Espinosa, y bueno, a todos, o sea, desde las realidades técnicas. ¿Todas estas palabras se empleaban en la ingeniería hace 15 años? ¿O los imperativos que hay ahora son distintos de los que había hace, pongamos, 15 años?
Yo creo que sí. Yo creo que la globalización ha cambiado el entorno. Es decir, hoy un ingeniero no tiene la misma visión global que tenía hace 15 años. Hoy a un ingeniero se le exige una cultura empresarial, una cultura de gestión, una visión global, una capacidad estratégica, un conocimiento hasta de saber interpretar una cuenta de explotación, ¿no? Algo que a lo mejor en otros tiempos pues no era tan usual, ¿no? Hoy las reglas de juego han cambiado. Hoy todo cambia y cambia a una velocidad increíble. No solamente en la producción, sino también en la gestión, también en la demanda, también en el consumo, también en los valores, absolutamente en todo, ¿no?
Desde luego lo que decía, hasta llegar a lo que decía Juan Manuel Cantero, que por favor no desprecien ustedes ni siquiera los catálogos, porque será una forma de enterarse de lo que en máquina herramienta hay en el mercado.
Máquina herramienta y en herramienta, bueno, y en porta herramienta, ¿no? Las tres cosas finales, digamos, es como los neumáticos de un coche. El coche puede ser muy bueno, pero si unos neumáticos malos, gastados, el coche no correría.
La forma de incrementar productividad, que también es algo que yo creo que debemos de introducir aquí, básicamente viene por tres caminos. Velocidad de corte, donde necesitas una buena máquina con una capacidad de mecanizar a alta velocidad, y entendemos por alta velocidad cuando estamos mecanizando con parámetros superiores a los convencionales entre 5 y 10 veces. Estos son factores que, si nos da tiempo, luego ponemos algún ejemplo para asumir.
Yo Victorino Sande, yo veo desde mi rincón, no sé la profesora Espinosa lo que dirá, pero yo veo que no tenemos minutos suficientes.
Bueno, pues entonces,
que habrá minutos en próximos programas.
Bueno,
o sea,
pues convocamos
que este sea un anticipo.
Otro evento. Entonces, velocidad de corte, importantísimo. La herramienta tiene que ser capaz de mecanizar a estas velocidades de corte. Y esto se ha conseguido básicamente con cambios en las geometrías, con cambios en las calidades de metal duro. Las herramientas hoy, la base, son microgranos de metal duro.
Vamos a llegar al nanograno.
Al nanograno. Otro factor muy importante, se ha incorporado la química, entre comillas, con los recubrimientos que protegen los filos de corte. Y por último, y aquí también es donde la materia gris de un ingeniero tiene un valor añadido muy, muy importante, el diseño de estrategias de mecanizado. Es decir, cómo poner en marcha la producción de esta pieza que
no,
se ha diseñado.
No se nos
Esto
olvide.
Es lo que nos va a permitir el incrementar la productividad. Entonces, cuando hablamos de mecanizado de alta velocidad, la velocidad física en sí misma es solo uno de los parámetros, pero es un conjunto.
No se nos olvide la máquina herramienta, ¿eh? Es decir, cerremos y transmitamos que los tres factores son, está muy bien definido: máquina herramienta, herramienta deporte y material del objeto que queremos fabricar, material de la pieza. Hemos hecho referencia a la herramienta. No se nos olviden esas nuevas aleaciones, como por ejemplo las que se están empleando en el sector aeronáutico, esas aleaciones de titanio, de inoxidable, esas aleaciones de aluminio, que están dando unas prestaciones finales a los elementos espectaculares. Y no olvidemos que la máquina herramienta tiene que cumplir con su diseño, con su arquitectura, con su funcionalidad, con esas exigencias que va a poner el material y que va a poner la herramienta. Y estamos viendo diseños actuales en la máquina herramienta que no se parecen en nada a los que teníamos hace 10 años, con unas prestaciones en velocidad, en revoluciones por minuto y en avance, en aceleración,
y
hasta 2 y 3 Gs, y dentro de la máquina ese control numérico que es capaz de combinar esos movimientos para poder mecanizar ese material con esas herramientas. Por lo tanto, es muy importante que seamos conscientes de que esos tres factores están ahí y que los desarrollos están en constante evolución. Los fabricantes de material generan nuevas aleaciones, los fabricantes de máquinas generan nuevas configuraciones, nuevas disposiciones de elementos, nuevos motores, nuevos husillos, y los fabricantes de herramientas, por supuesto, desarrollan nuevos materiales de corte con sus recubrimientos o, como comentaste al principio, para mecanizar en seco con la componente ecológica que pueda tener. Pero el caso es que la evolución es espectacular. Ya es una evolución que además podríamos decir que genera tecnologías que están maduras. Es decir, un taller puede acceder a estas tecnologías y hay experiencias y hay ya valores de rendimiento. Eso es muy importante para un taller que quiera plantearse cómo ser competitivo.
Cantero, me parece que iba a decir algo. O...
No, apuntar dos cosas en el desarrollo de la máquina. Hay hoy en día usuarios finales, cuando miran un modelo de una máquina herramienta para estas nuevas tecnologías de alta velocidad, ya se sorprenden que viene la máquina con un ordenador portátil, o sea, incorporado en el centro, o sea, un PC, digamos, de los que tenemos en casa, pues ya lo lleva, que eso hace 3 años no era así.
Sí, también otro factor interesante es la incorporación de internet a la máquina herramienta.
Ah, cierto,
es decir, estas nuevas máquinas vienen ya con telemantenimiento, traen una webcam, y entonces ante un problema te puedes conectar con el proveedor vía internet, y el proveedor online, en línea, resuelve el problema y te hace el diagnóstico.
Hace un diagnóstico de la máquina
en esa situación.
Quedan 4 minutos, pero entiendo Sande, que lo de la obsolescencia, que parece una palabra muy muy grave, pero claro, deja usted fuera de juego, bueno, usted deja el mercado y la producción de esas nuevas tendencias a mucha gente si no es teniendo en cuenta lo que usted decía de esa formación continua, de esos recursos humanos a veces obsolescentes, aunque suene así de crudo. ¿No, profesor Espinosa?
Yo es que creo que detrás de todo esto están las personas, porque alguien se le ha ocurrido poner una webcam para que alguien desde Singapur o desde Estocolmo, desde sea, esté atendiendo a ese problema. La cuestión es que yo me compro las máquinas, pero las máquinas no funcionan solas. Tengo que tener el personal adecuado que sepa manejarlo. Entonces, el quedarse obsoleto, sí, es posible, pero habrá que hacer todo lo posible para que no sea.
Yo apuntando desde abajo, hemos hablado de ingeniería, el operario final, el que pone en marcha la máquina, el que cambia la pieza, comentaba que tienes una persona hoy en día muy responsable. Estamos hablando de tolerancias de micras, acabos superficiales, espejo que salen de la máquina ya hechos. Para eso hace falta una limpieza, un cariño con la máquina y con la herramienta, que tienes una persona muy responsable que mantenga la producción en marcha. Puede ser todos los medios, pero si una herramienta, por ejemplo, se deja mal apretado un tornillo, fracasa y colapsa toda la producción.
A mí me resulta encantador que a esas alturas, y hablando de todas esas tecnologías tan modernas, tan revolucionarias, alguien, como usted, cantero, acabe hablando del cuidado, del mimo, del cariño, que parece que nos estuviéramos dirigiendo a esos ingenieros de, no sé, de esos tornos que todavía se ven por ahí, absolutamente antidiluvianos. Y ha sido usted precisamente el que, bueno, el representante de lo que es la nueva máquina, entre todos los que estamos aquí, el que hable de esas capacidades que debe tener el ingeniero. A mí, a los dos profesores, a Jiménez Calzado y a la profesora Espinosa, me encanta que les haya recordado, no a nuestros alumnos, esas cualidades que debe tener el ingeniero. Bueno, me es muy difícil decir que adiós, porque aquí se han apuntado temas que, profesora Espinosa, les va a tener usted que citar otro día, porque se ha hablado del corte de alta velocidad, se ha hablado de toda una serie de factores económicos y la repercusión que tiene el aumento de productividad, de incluso de la teleasistencia a las máquinas, herramientas, se ha hablado de los tiempos, del coste, de la calidad, se ha hablado de tantas cosas que yo creo que tendríamos que volver. ¿No le parece, profesora Espinosa?
Sí, yo creo que hay que volver otro día.
¿Cómo resumiría usted estos minutos? Y ya les digo a todos ustedes que digan una palabra para despedirse. Por ejemplo, si empezamos con el profesor Jiménez Calzado, diga algo para despedirse. Muy brevemente.
Tenemos que plantearnos, todos los que intervenimos en este entorno, cómo ser competitivos.
Cantero.
Yo diría, hay que agudizar el ingenio.
¿Y Sinde?
Ser capaces de producir y entregar en el menor tiempo posible.
He dicho Sinde, perdón, Sande. Sí. Economizar en el mejor...
Producir y entregar en el mínimo tiempo posible.
Pues, profesora Espinosa, le toca a usted despedirnos.
Pues habrá que hacer un resumen y de todo lo que se ha dicho hasta el momento. Y yo seguiría apostando por las personas, por su formación, por su mantenimiento al día, porque si no hay personas detrás de todo esto, no hay ni productividad, ni calidad, ni competitividad.
Pues muchas gracias a todos, gracias. Jiménez Calzado, gracias. Cantero y Victorino Sandes. Nos volveremos a ver, profesora Espinosa.
Eso espero.
Muchas gracias por la invitación.